RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Bienvenidos al programa deportivo de la Radio UNAD Virtual, Deportes RV. Deportes RV, todos los deportes, todas las disciplinas en un solo espacio. Deportes RV, aquí comienza.
Amables oyentes, muy buenos días, reciban ustedes el saludo especial de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, una de las más centro del departamento de Boyacá, con la dirección de la doctora María Teresa Melo Becerra, la conducción de Wilson Morales López, coordinador de medios de esta misma zona, nuevamente con Deportes RV. Todos los viernes a partir de las 9:30 de la mañana, con esa cita especial con nuestra audiencia global en línea. Pasamos a contarles pormenores acerca ya de puesta en marcha el Mundial en Sudáfrica 2006, cuando ya se ha iniciado ya la segunda fase con varios equipos, algunos que ya empiezan a consolidarse como algunos de los mejores y otros que ya se están empezando a despedir de lo que es este Mundial de Sudáfrica 2010. Vamos a recordarles acerca de diferentes oncenos que han dejado mucho que desear en los primeros encuentros que se han presentado en esta primera fase. Pero al igual, quedan aún muchos cotejos donde se empezarán a ver los mejores equipos y al igual las mejores figuras en torno a este mismo campeonato que estará culminando el próximo 10 de julio. Se espera que los mejores estén allí en la final y qué mejor que los equipos de Sudamérica. Pero nosotros vamos a hablar acerca también de lo que es la Fórmula 1 cuando Alonso dice que Valencia no es la última oportunidad. Fernando Alonso, en su diario de la página de internet de la escudería Ferrari, hace balance de lo ocurrido hasta ahora en la pretemporada y lo que puede ocurrir en el resto y expresa su deseo de terminar en el podio de la próxima prueba de Valencia. Hay que ver el vaso medio lleno. Quien habría dicho el jueves que íbamos a estar decepcionados por terminar en el podio. Alonso ha escrito lo siguiente en su diario: he vuelto a Susa ayer por la mañana, como la carrera empezaba a las 12, creo que hemos sido muchos los que hemos aprovechado para volver rápidamente a casa. Con el paso de las horas, la sensación de desilusión por una victoria que estaba a nuestro alcance ha dado paso a la sensación de haber conseguido un buen resultado. La normalidad es de Montreal, Mónaco, Melbourne, Shakir y todas las pistas en las que siempre hemos luchado por el podio. Hay que trabajar incansablemente por estar entre las mejores competiciones. Puede que los resultados no hayan estado a la altura del potencial que hemos tenido, pero creo que eso les ha ocurrido también a las tres escuderías punteras. En estas primeras 8 carreras de la temporada ha ocurrido de todo. Errores, problemas de factibilidad, problemas de fiabilidad, desgracias, pero todavía estamos luchando por los dos campeonatos. Lo mismo pueden decir McLaren y Red Bull, los dos también se han dejado puntos en el camino. La carrera de Montreal ha sido muy espectacular y rica de acontecimientos, no solo por la naturaleza del circuito, sino por las distintas estrategias que han elegido los equipos en función del rendimiento de los neumáticos. Pienso que los espectadores de las tribunas y la televisión se han divertido mucho, pero os aseguro que para los pilotos y los equipos que han sido un fin de semana difícil y estresante, porque no se sabía cómo iban a funcionar los neumáticos en las distintas situaciones. Recordemos que al igual la próxima cita es en Valencia, el país español, donde es un bonito correr delante de cada uno de los seguidores, puesto que a cada uno de ellos les gustaría estar en el podio. Algo que todavía falta ver en Valencia, donde se tendrán importantes novedades en el F10, que se puede mejorar el nivel de competitividad. Además, se tienen en programas otros desarrollos donde se verán llegar a Inglaterra y Alemania. Se quiere señalar que el Gran Premio de Europa es simplemente la novena prueba del Mundial, no la última oportunidad para Ferrari, como se ha oído comentar por parte de algunos aficionados, pero como es posible si todavía no estamos en la mitad del campeonato y después de Valencia quedan todavía 10 grandes premios por disputar y se dice lo siguiente. Se ha comentado que algunas de las carreras por etapas y la meta final está en Dubái, así que las grandes finales que se estarán corriendo en el mes de noviembre pueden ocurrir tantas cosas y cambiar todo rápidamente en el sentido a otro. El español regresará a Wimbledon tras un año de ausencia en todo lo que tiene que ver con esta misma actividad de la Fórmula 1 en cuanto a las escuderías españolas, las escuderías alemanas y las escuderías norteamericanas. Aprovechando la Fórmula 1 y aprovechando al igual los diferentes eventos internacionales en este momento, en cada uno de los aconteceres, comentamos acerca de Rafael Nadal, hablando del tenis más específicamente, cuando este continúa segundo y favorito en el torneo de Wimbledon tras Roger Federer. El número uno del mundo, Rafael Nadal, regresará a Wimbledon tras un año de ausencia y dos después de proclamarse campeón del Grand Slam. Recordemos que este estará actuando como segundo cabeza de serie, precedido por el suizo Roger Federer, defensor del título. Nadal segundo, Fernando Velasco en el octavo lugar, David Ferrer en el noveno, Juan Carlos Ferrero en la 14 posición, Nicolás Almagro en la 19, Feliciano López en la 23, Albert Montañez en la 30 y Tony Robledo en la 32. Según se ha anunciado por parte de England Club, la próxima edición del torneo de Wimbledon contará con 32 favoritos, que estarán el centro de la primera ronda de la competición y entre otros los que se sitúan varios españoles, entre ellos Nadal, Fernando Velasco, David Ferrer, Juan Carlos Ferrero, Nicolás Almagro, Feliciano López, Albert Montañez y Tony Robledo. El torneo, que arranca el día 21 de junio y cuya final se estará disputando el 4 de julio, tendrá como tercer cabeza de serie al serbio Novak Djokovic, por delante del británico Andy Murray y el estadounidense Andy Roddick. Recordemos que el sueco Robin Sordelin, quien cayó este año a la final del torneo del Roland Garros ante Rafael Nadal, seleccionó el número 6. En el cuadro femenino, la estadounidense Serena Williams, campeona del año pasado y número 1 del mundo, comenzará como favorita con el número 1, seguida de su hermana Venus Williams. Todo esto entre los aconteceres de lo que se refiere al tenis, a la Fórmula 1 y asimismo al deporte internacional, que cobija todas las miradas de varios aficionados, como lo es el campeonato del mundo de fútbol que se cumple en Sudáfrica 2010. Son varios los encenos, son varias las jugadas, son varios los pormenores que acontecen en torno a esta gran industria como lo es el balompié internacional. Recordemos, al igual que todo lo que tiene que ver con la argentina Luciana Lucci Agudo, quien ha sido designada como la jugadora más valerosa y más valorada de la Liga Femenina de Hockey en Patines, cuando se le ha entregado un premio que sirve para conmemorar el gran plantel de la vigente campeona. Recordemos que esta campeona está monopolizando las primeras posiciones con sus principales baluartes. El galardón que seleccionaron tanto los entrenadores como las capitanes de todos los equipos del campeonato, siendo la albiceleste la más votada con un total de 26 puntos por los 21 de sus compañeros en el bloque asturiano, al igual que la alemana Cristina Klein, y los 18 puntos de la española Marta Soler, al igual que cada uno de los puntos de cada una de las competidoras de las otras selecciones. El trofeo se entregará el próximo 26 de julio, coincidiendo con el sorteo del calendario de la próxima campaña del certamen doméstico en el Museo de Olympic de Barcelona, junto al gran premio MVP de la Liga, de lo que tiene que ver con el patinaje en hierba. Recordemos que este premio se adjudica año a año a cada una de las mejores jugadoras en torno a los diferentes torneos y competiciones a nivel internacional. Nosotros vamos a ir a unos cortes comerciales y ya en segundos estaremos nuevamente con ustedes en los deportes RV Radio, un al virtual con nuestra audiencia global en línea.
Vive el Mundial con la RV a través de RV Noticias. Espera durante todo el día las píldoras informativas. Así va el Mundial con RV Noticias.
Educación para todos. Una producción del programa de comunicación social del SEAD UNAD Pasto, transmitiendo nuestras vivencias para toda la comunidad nacional e internacional. Escúchenos en Radio UNAD Virtual, todos los lunes, 2:30 de la tarde. Educación para todos, donde la academia tiene su espacio.
Nosotros continuamos con la actividad deportiva en Radio UNAD Virtual desde la zona centro del departamento de Boyacá, 123 municipios, 9 sedes que componen esta parte de la geografía nacional de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, y en esta ocasión con cada uno de los programas que se generan en esta parte. Uno de ellos es en el que estamos actualmente, Deportes RV, los días martes con Boyacá M, y al igual estamos generando ARPA y SOGA, el SEAL de la ciudad de Sogamoso, que se vincula, y nuevamente otros los programas que se preparan desde la capital del departamento de Boyacá, con otros los programas a nivel de todo lo que tiene que ver con las diferentes temáticas, que estará próximamente ya haciendo parte de la parrilla de lo que tiene que ver con la radio UNAL virtual. Nosotros vamos a hablar acerca del deporte internacional, como lo es el sable. Montano se proclama campeón en estas mismas finales. El italiano Aldo Montano se proclamó campeón del sable masculino en la Copa del Mundo de Esgrima, que se disputó en el gimnasio La Asunción de la venezolana Isla de Margarita. Montano se quedó con la medalla de oro tras superar en la final a su compatriota Luigi Semelep por 15 toques a 11. El favorito para llevarse el torneo era también el italiano Luigi Tarantino, que fue derrotado por el estadounidense Michael Stolpil por un marcador de 15 a 13, que solo avanzó a la ronda de los mejores 8 tiradores. Ya en semifinales, Montano venció al húngaro Nicolás Anlings, mientras Semmel hizo lo propio con el también húngaro Thomas Andeis, perdedores que se adjudicaron como consuelo la presea de bronce. La Copa Mundo tuvo otro ganador, el croata Bojan Djokanovic, que se proclamó el pasado sábado campeón del florete masculino al vencer en la final al estadounidense Miles Klein por 15 toques a 11. El cuadro de la final de sable masculino fue el siguiente: Aldo Montano de Italia con el oro, la plata para Luigi Semelet de Italia y el bronce para el húngaro Nicolás Ilix. Recordemos, al igual, que se han entregado las diferentes sagas en torno a esta misma actividad. Sagan, quien fue el campeón en que viene. Recordemos, al igual, que a estas alturas de la vida uno ya está cansado de ver jóvenes promesas que se van a comer el mundo y después, unos por otro motivo, se están relegando. Es lo que se ha confirmado a nivel de los diferentes deportistas en cuanto al ciclismo se refiere, que están entregando todo de sí en los mejores eventos internacionales, llámese el Giro de Italia, la Vuelta a España o al igual el Tour de Francia. Recordemos que en estos momentos Sagal es uno de los mejores ciclistas que está dando al igual esta misma actividad. Recordemos que en este momento se encuentran muchos bañados en oro, pero a otros les pasa porque las exigencias del campeonato profesional no son las mismas del amateur en kilometraje y dureza y causan el exceso del cambio. Hay otros, por qué no decirlo, eran buenos de manera artificial y el tiempo acaba por descubrir su fórmula y por no tenerlos en su sitio. No sé qué pasará con Peter Sagan en el futuro, pero está claro de lo que está haciendo este año. Es sencillamente asombroso, teniendo en cuenta que solo cuenta con 20 años. Este gran ciclista es nacido en Silania, Eslovaquia, el 26 de enero del año de 1990 y que disputa su primera temporada de profesional, ya que en el 2009 corrió en el modelo de Duelo Trenzin Mérida de categoría continental y donde también corría su hermano Jurais. Lo normal en estas circunstancias es acusar el cambio y es el mejor de los casos cerrar el año habiendo dado algunos destellos de calidad. Sagan, sin embargo, no ha dejado de brillar y ganar desde el principio y al igual se sigue confirmando por los diferentes entrenadores que son algunos de los mejores deportistas que está dando el nivel del ciclismo. Si no fuera por los antecedentes del eslovaco, pensaría que Sagan es de esos corredores artificiales que gracias a las pócimas mágicas que todavía reinan en algunos ambientes, destacan desde muy jóvenes, pero al igual están estancados en cierto momento. Pero Peter ha llegado al pelotón profesional precedido por sus éxitos tanto en el mountain bike como en la carrera y en el ciclocross, ya que salvó la pista y ha dominado los temas en las especialidades. Los asiduos a las pruebas de ciclocross en el País Vasco todavía recuerdan que sus exhibiciones cuando era junior en la categoría en la que fue campeón del mundo en mountain bike y medalla de plata en el ciclocross, curiosamente los dos títulos se disputaron en el país de Italia. Recordemos que al igual en este momento hay varios antecedentes de diferentes deportistas que han entregado todo de sí, pero en un año o dos años ya pasan al anonimato. Recordemos, al igual, que en estos momentos la Vuelta a España está invitando al Cervelo y Escudie, al Radio Chat y al BMC. La Vuelta a España ha anunciado los 22 equipos participantes para la edición de 2010, entre los que se incluyen los 16 Pro Tours y 6 invitados: Sacol, Galicia, Andalucía, Cajasur, Cervelo, Garmin, Sky y Katusha. La lista incluye los 16 equipos que firmaron el acuerdo entre la Unión Ciclística Internacional y la Unipublic con 25 equipos el pasado septiembre. Recordemos que han pedido participar en la Vuelta a España con los siguientes equipos, que son el Cervelo, el Astana, el Cofidis, el Francais, el Lampre, el Iguicas, el Omega Parma, el Lotto, la Quick-Step, el Rabobank, al igual el equipo Team Midland y el Team Salchoban. Estarán también al igual los españoles, quienes además de los fijos Unipublic, organizadores de la Vuelta, han invitado a los equipos españoles Continental de Andalucía, Cajasur y Salchoquebo de Galicia, donde milita Ezequiel Mosquera. Además, ha incluido en la lista al Cervelo de Carlos Astre, el Garmin del británico Barley Wins y el Skip de la formación rusa de Katusha, en la que corre el español Joaquín Purito Rodríguez, bronce en el pasado mundial. Recordemos al igual que la Vuelta no ha invitado a equipos como el Radio Chat de Lan Armstrong, ni al BMC del campeón mundial del australiano Cyril Evans. Recordemos que al igual no estarán varios equipos que han sido grandes baluartes en torno a lo que tiene que ver con la Vuelta a España. En este momento se quiere llevar calidad, al igual ética deportiva, según han anunciado los organizadores de Unipublic. Y recordemos que al igual para el tejano, el de Pinto es el favorito para el Tour. El ciclista estadounidense Lance Armstrong del Radio Chad afirmó que su principal rival en la próxima edición del Tour, el español Alberto Contador de la Astana, ha tenido la ventaja de compartir en el último año la disciplina de Cajasa con el norteamericano, una experiencia que le ayudará en su tercer asalto a la Grande Bucle. es una ventaja para el contador. Y seguro que esta experiencia le ayudará, aunque es un ciclista muy completo con escasos puntos débiles. Él es el que mejor sube en montaña y siempre está con los mejores, declaró en la referencia de sus compañeros en su corta etapa la pasada temporada de Astana. Alberto es el claro favorito, va a ser difícil el de superar, pero no me conformo con ser a segundo. Recordemos que asimismo el campeón de la Ronda Gala, así como tercero en la última edición tras el madrileño Yandel Clint del Saboban, está segundo y descartó su interés por concluir segundo este año y poder contemplar de este modo su presencia en los tres escalones de la carrera francesa. Me gusta la idea de Alberto, es el claro favorito, va a ser difícil superar, pero me conformo con ser segundo pese a que sus mejores épocas han sido las de la jornada del 2001, donde su claro objetivo fue apuntar en una forma elegante en cada una de las tres competiciones más grandes del mundo, la Vuelta a España, el Tour de Francia y el Giro de Italia. Por su parte, Armstrong alertó la peligrosidad de la primera semana del actual recorrido del Tour con inicio en Rotterdam, Holanda. Hay mucho viento allí, ya lo vivimos en el Giro de Italia, luego están las etapas alrededor de Bruselas y en las de Ardenas, con las zonas del Pavés. Va a ser una primera semana nerviosa y peligrosa, ha anunciado al igual este mismo competidor del equipo del Radio Chat. Todo preparado, todo listo ya para cada una de las competiciones que se vienen en torno al ciclismo. Y es por ello que en Radio Unal Virtual estamos haciendo comentarios pormenores acerca de cada una de las actividades deportivas que se presentan a nivel internacional. Y nosotros los seguimos invitando ya en torno a lo que tiene que ver cuando ya se inician las matrículas para el segundo semestre del año 2010 en cada una de las sedes del departamento de Boyacá. Tenemos lo que tiene que ver ya hasta el próximo 31 de julio con las matrículas ordinarias y extraordinarias hasta el próximo 7 de agosto. Es por ello que se está invitando a nuestra audiencia global en línea para que ustedes desde diferentes sitios elijan cada una de las 60 sedes que se tienen a nivel nacional de la Universidad Nacional Abierta y a distancia UNAL para escoger los diferentes programas que se ofrecen de manera virtual o de manera presencial. Nosotros continuamos en los deportes, en Radio UNAL Virtual. Vamos a unos cortos comerciales y en unos segundos estaremos nuevamente con ustedes.
Desde el CEAP de Valledupar, zona Caribe, tierra de música y leyenda, los invitamos a escuchar su programa Leyenda Vallenata. Su folclor, noticias del momento, el vallenato de ayer, el vallenato de hoy. Leyenda Vallenata, viernes 3:30 de la tarde, por la radio UNAD Virtual.
Que no quieres ya saber nada de mí.
Actualidad, investigación
y mucho más en Café Huella.
Todos los miércoles a las 7:30 de la noche por la RV.
Yeah. Porque este café es tu espacio.
Nosotros continuamos con la actividad deportiva en Radio UNAL Virtual. Nuevamente con todo lo que tiene que ver con el deporte profesional y el deporte aficionado. Beitia, Natalia, Besabet y Quiñones lideran el europeo de selecciones. Estamos hablando más exactamente acerca del atletismo. Los atletas Ruth Beitia, Natalia Rodríguez y Alemeyu Besabet y Jackson Quiñones encabezan el equipo español en la segunda edición del Campeonato de Europa por las selecciones. La antigua Copa de Europa que se disputará este fin de semana en la localidad de Noruega de Bergen. Junto a la saltadora de altura Ruth Beitia y Natalia Rodríguez, que competirá en 3.000 metros en lugar de su distancia habitual, que son los 1.500 metros, habrá otras tres plusmarquistas nacionales: la martillista Berta Castel, la lanzadora de jabalina Mercedes Anchilla e Irax Quintina, que competirá en disco en lugar de lanzamiento en bala. Recordemos que al igual que el año pasado en el campeonato de selecciones, en el que participan los 12 mejores del continente, puntuarán juntos los equipos masculino y femenino. El equipo masculino, además del campeón de Europa de cross y del ballista, habrán otros dos plusmarquistas nacionales, el velocista Ángel David Rodríguez en los 100 metros y el mediofondista Antonio Reina en los 800 metros. Los mediofondistas Diego Ruiz, quien fuera plata en el europeo en pista cubierta en Turín en el año 2009 y plata el pasado año en estas competiciones en Leira, Portugal, y Jesús España, campeón de Europa en los 5.000 metros en Göteborg en el 2006, correrán al igual los 3.000 metros. En la categoría femenina, la madrileña Nuria Fernández, con la mejor marca mundial del año con 3.000 en los 3.000 metros, correrá los 800 y la catalana Rosa Morato en los 3.000 obstáculos. Al igual que el año inmediatamente anterior, el campeonato de selecciones en el que participan los 12 mejores del continente, puntuarán juntos los equipos masculino y femenino. En la Eurocopa había un campeón en hombres y otro en mujeres. Al igual, estos estarían descendiendo por separado los dos, pero en esta ocasión se van a sumar para asimismo dar el gran campeón general. Ahora hay un solo título y los tres últimos países también en conjunto descienden a la categoría inferior. En principio, el objetivo de los diferentes equipos europeos es obtener un puesto similar al que se tuvo hace un año en Loira y octavos en lo que tiene que ver en cada una de las competiciones y evitar que los tres últimos puestos del descenso se den para estos mismos equipos europeos, puesto que el atletismo en esos momentos de Europa está de capa caída. Recordemos, al igual, y hablando ya de lo que tiene que ver con el tenis internacional, Thomas Muster volverá a vestirse de cortos a sus 42 años, a pesar de que se retirara oficialmente, puesto que lo hizo en el año de 1999, Thomas Muster podría volverse a vestir de cortos para jugar un partido del circuito profesional la próxima semana. Según han advertido los organizadores, el austriaco es número uno del mundo, sería el gran atractivo del Challenger que se estará disputando en tierras alemanas. En aquel momento se limitó a decir que se iba de vacaciones y ahora está de vuelta, señaló Muster, que tiene en su palmarés 11 títulos individuales, el más destacado, el Roland Garros del año de 1995, disciplina en la que llegó a ser número uno del mundo, y un título más en la disciplina de dobles en el año inmediatamente anterior. Recordemos que en 1999 Muster pareció colgar la raqueta, pasando a ser capitán de la Copa Davis por Austria del 2004 al 2006. Recordemos que la próxima semana estará inscrito para jugar en torno a este mismo Challenger en Alemania, en el cuadro individual, así como en el de dobles. Se espera el regreso de Thomas Muster para saber en qué condiciones está uno de los grandes del mundo. Es número uno en todo lo que tiene que ver con el ranking de la ATP. Y asimismo, hablando de ranking, vamos a hablar que Nadal continúa frente a este mismo, seguido por Roger Federer. Rafael Nadal se mantiene al frente de la clasificación mundial de la ATP, que no registra cambios entre los 20 primeros, aunque Roger Federer recorta ligeramente la diferencia con respecto al balear y se sitúa en los 220 puntos. El español tiene ahora 8.745 puntos por 8.525 del suizo, mientras que Djokovic sigue tercero, aunque su temporada está muy tempranera en lo que tiene que ver con las diferentes eliminaciones del torneo de Queens, puesto que le hace perder muchos más puntos a cada uno de los competidores predecesores de lo que tiene que ver con Rafael Nadal. Así que Leighton Kiwi, con su victoria en Hall, sube 6 peldaños hasta el punto o hasta el puesto número 26, mientras que otros de los vencedores de estos diferentes torneos están ascendiendo en el ranking internacional. La clasificación ATP: Rafael Nadal, español, con 8.745 puntos; el suizo Roger Federer con 8.525, el serbio Novak Djokovic con 6.545, al igual tendremos al alemán Andy Murray con 5.155 puntos y al ruso Van de Ven con 4.785. Recordemos, al igual, que en estos momentos se está hablando de lo que tiene que ver con otro de los deportes donde tiene grandes aficionados a nivel internacional. Hablamos de lo que tiene que ver con la tauromaquia, cuando ha sido aplazado para el 4 de julio la corrida prevista en Teruel. La corrida de toros prevista para conmemorar el 75 aniversario de la Plaza de Toros Teruel ha sido aplazada para el próximo 4 de julio a causa de la lluvia caída durante los últimos días. El festejo del carácter mixto estaba anunciado por el regionador Pablo Hermoso de Mendoza y los diestros Miguel Avellán y Julián López el Yuli, con toros de las ganaderías de Marebu para los rejones, y así mismo con las diferentes lidias ordinarias que estarían presentando en torno a esta misma actividad. Son diferentes las actividades deportivas que se presentan y que se suscitan a lo largo y ancho del mundo. Vamos a recordar que el Mundial Sudáfrica, protagonista en las series mundiales de póker de Las Vegas. Más de 26 mil millones de espectadores de audiencia acumulada seguirán el Mundial de Fútbol de Sudáfrica, según datos de la propia FIFA. Lo que no se sabía son los máximos responsables del organismo internacional en que fuese a influir en el transcurso de otro tipo de eventos, tal y como está sucediendo en las series mundiales de póker en Las Vegas. Los profesionales echan mano de la tecnología para seguir el Mundial mientras están en las mesas de juego. Los teléfonos móviles y los iPod están siendo los auténticos protagonistas en las mesas de juego durante la celebración de los primeros eventos hasta que comience el Main Event. El próximo 5 de julio, la tecnología se está convirtiendo en la principal aliada de los jugadores de póker que no quieren renunciar a seguir a cada una de sus selecciones. Incluso hay algunos profesionales como Peter East, campeón del evento principal en el año 2008, que ha preferido acudir a Sudáfrica para animar a su país, Dinamarca. Afortunadamente para los aficionados al póker y para el bolsillo de los daneses, el comienzo de su selección en el Mundial no ha sido todo lo bueno que se podía esperar. Sin embargo, recordemos que este mismo deportista es todavía consciente de la importancia de lo que tiene que ver con cada uno de los mismos torneos, con cada uno de las mismas actividades en torno al póker de la Vega, las series mundiales de póker, y es por ello que muchos han recurrido a la tecnología para estar pendientes acerca de lo que acontece en el Mundial de Sudáfrica. Recordemos que el camino ha sido inverso, pese a que la mayoría termina prefiriendo el fútbol al póker, hay otros que se encuentran en las cartas la escapatoria perfecta para olvidarse del Mundial de Sudáfrica. Es el caso del centrocampista del Manchester United, el escocés Darren Fletcher, que se encuentra desde principios del mes participando en los primeros eventos que están teniendo lugar en Las Vegas, ya que su selección no pudo clasificar para el Mundial. Otro jugador que está planeando su participación en el My Events es Francesco Totti, que tras la firma de Buffon en torno a lo que tiene que ver con este campeonato internacional, con esta serie de las grandes ligas de los mundiales de póker, prefieren estar inmersos allí en estas mismas actividades que en el campeonato de Sudáfrica. Y vamos a recordar acerca de fútbol, pasar por recordar que 96 millones se le estarán brindando al Manchester United por el delantero de Liverpool y al igual por Rooney, quien estará entregando más o menos una cifra de 132 millones por los dos jugadores. Recordemos que el periódico británico Daily Star publica a bombo y platillo que el Real Madrid está listo para presentar sendas ofertas por Steven Gerrard y por Wayne Rooney. En el fútbol no hay nada posible para Florentino Pérez. Según este diario sensacionalista, el inglés, el equipo blanco desembolsaría la no despreciable suma de 132 millones de euros por ambos internacionales ingleses, altamente disputando el Mundial de Sudáfrica a las órdenes del italiano Capello. La supuesta oferta madridista del United por Rooney sería 96 millones, lo mismo que pagó el equipo de Espina por Cristiano Ronaldo, mientras que por Gerrard del Madrid ofrecerán 36 millones de euros. Es un secreto a voces que Gerrard es una de las prioridades del Real Madrid para reforzar el centro del campo, aunque en las últimas fechas parece que ha surgido el interés del Barcelona por el capitán del Liverpool. Por su parte, Wayne Rooney es un viejo objetivo blanco. Incluso en abril en Inglaterra ya publicaron que estaría pagando 102 millones de euros por la estrella de los Diablos Rojos. El fútbol no hay nada escrito. Según Florentino Pérez, afirma que sería un honor tener a cada uno de estos galácticos haciendo parte de la grandísima nómina del Real Madrid, puesto que en estos momentos el Barcelona está aventajando en cada uno de los puntos y los mismos torneos en las competiciones europeas. Es por ello que el Real quiere entregar una buena cantidad de dinero por los deportistas que podrían darle ya al otro de los títulos que han sido esquivos en las últimas temporadas. Nosotros continuamos con todas estas actividades de los deportes en Radio UNAD Virtual y es por ello que queremos invitarlos cada 8 días, todos los viernes, para que ustedes estén al tanto de estas mismas actividades. Recordemos, al igual que una gran parrilla de programación, es la que se presenta por parte de los diferentes CERES y UDRs de cada una de los componentes de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Es por ello que Radio UNAD Virtual no quiere escatimar esfuerzos para entregarles a ustedes las diferentes programaciones, tanto en música, tanto en actividad cultural, actividad deportiva, al igual en tecnología, en lo que tiene que ver con la parte académica, la parte estructural y el componente primario de la Universidad Nacional. Radio UNAD Virtual. Desde Colombia, para toda nuestra audiencia global en línea, hemos acompañados en la mañana de hoy con la dirección de la doctora María Teresa Melo Becerra, la conducción de Wilson Morales López, coordinador de medios de la UNAD Zona Centro del departamento de Boyacá. Agradecerles inmensamente a cada uno de ustedes y la próxima semana tendremos ya pormenores en todo lo que concierne a otra de las fases del Campeonato Mundial de Fútbol que se cumple en Sudáfrica 2010. Gracias, son muy amables por su audiencia.
Deportes RV. Deportes RV. Todos los deportes. Todas las disciplinas en un solo espacio. Deportes RV.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.